Les decíamos en el arranque que este próximo jueves se va a conocer el índice de precios al consumidor de abril, la inflación de abril. Las consultoras privadas están marcando números que van entre el 5 y el 6%. También lo hace, por ejemplo, el trabajo que publica todos los meses el Instituto de Estadística de los Trabajadores, la llamada Inflación de los Trabajadores, un instituto de la UMET con respaldo de la CTA y de la CGT. Para ellos el costo de vida de abril cerró en 5,6%. Vamos a charlar con Mariano de Miguel, ejecutivo de la IET y economista en jefe del instituto. Mariano, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Igualmente. Bueno, les ha dado 5,6% abril con respecto a marzo y llama la atención que de concretarse o de confirmarse esto tendríamos un primer cuatrimestre con una alza histórica.
Sí, una alza histórica del 22,6 para nuestro índice, que es muy similar al del INDEC, en tanto es un índice de precios al consumidor, con la particularidad, como vos lo señalabas, que nosotros no medimos la inflación de una canasta de bienes representativa de toda la población, sino de aquellos hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada registrado, ¿no? Uh-huh. Y decimos vaso medio lleno, porque hay una desaceleración contra marzo que nos había dado 6,8, el INDEC había después dio 6,7, pero bueno, vaso medio vacío, evidentemente en los 12 últimos meses nuestro indicador supera el 57%, que es la cifra más alta interanual desde 1991, ¿no? Y esto, por supuesto, de nuevo, si uno mira el vaso medio lleno, ojalá que esta desaceleración se convierta en una tendencia y se consolide, vendría muy bien por muchos aspectos y factores socioeconómicos, macroeconómicos. Pero bueno, evidentemente si no lo hace, puede poner en jaque varios aspectos de la recuperación económica, puede poner aún más en jaque indicadores como la pobreza y otros que naturalmente todos ustedes se imaginarán, ¿no? Uh-huh.
Mariano, esta desaceleración, si marca un rumbo descendente, si llegamos al punto más alto, digamos, de la gráfica y empieza a marcar una desaceleración, ¿nos dejaría en un año por debajo de ese 57 que ustedes están midiendo hoy?
Sí, probablemente. Lo que pasa es que después hay que ver, por supuesto, cómo se da mes a mes, pero entrarían meses que intermensualmente, es decir, comparado contra el mes anterior va bajando, uh-huh. Y en algún momento la interanual, es decir, comparado contra el mismo mes del año anterior, acusa recibo. Si querés, para que entienda un aspecto clave el oyente o la oyente, en el mundo se están dando registros inflacionarios, o sea, nuestra inflación es inescindible de lo que pasa en el mundo. Uh-huh. Piensen ustedes que en Estados Unidos estamos teniendo inflaciones interanuales por arriba del 8%, si miramos inflaciones de alimentos de la FAO en marzo, arriba del 13%, si miramos la OCDE, si miramos Europa, digamos, claramente hay una inflación mundial muy ligada al conflicto bélico. Lo que a nosotros nos hace singulares es que en todos los lados se pisa el acelerador del autoinflacionario, pero acá se lo hace o se lo pisa desde un piso ya muy alto. Es decir, veníamos a una velocidad muy, muy alta, con lo cual el problema se magnifica, porque no siempre la inflación tiene que producir efectos negativos, por ejemplo, en materia de pobreza, pero en este contexto sí lo va a terminar haciendo, porque la clave para que la inflación no afecte a la pobreza, por ejemplo, es que no afecte a los salarios. Es decir, que los salarios nominales, los que cobramos de bolsillo, puedan subir por encima de la inflación. Y en general, cuando la inflación empieza a acelerarse por factores de costos que no son los salarios, digo, precios internacionales, tarifas, tipo de cambio que afecta el costo de los insumos, etcétera, los salarios suelen correr detrás. Y en general, cuando los salarios, o sea, el poder adquisitivo de los salarios cae, la pobreza aumenta. Por eso me parece que es muy importante para el gobierno y para toda la sociedad argentina, que tiene esta singularidad, que ya venía con una inflación alta, ver cómo logra que este contexto internacional adverso se compense en parte con alguna otra variable nacional. En el caso de, no sé, Colombia, otros países de la región, generalmente en estos escenarios, ¿qué hacen? Dice, bueno, me presionan los costos y los precios por los precios internacionales de alimentos, etcétera. Trato de morigerar costos bajando el tipo de cambio o haciendo más cara la propia moneda, ¿no? El dólar. O tratan de no ajustar tarifas. O tratan de contener paritarias. El problema que tiene la Argentina es que es difícil ver cuál va a ser el ancla, que ancle nos parece para usarlos como ancla. Las tarifas y el tipo de cambio en el marco del acuerdo con el FMI es algo difícil. Por ahora el tipo de cambio está cumpliendo un poco esa función, ojalá pueda seguir haciéndolo, aunque por supuesto también genera otros, o puede generar otros problemas de competitividad, etcétera. Y el escenario internacional es difícil ver cuándo esto va a frenar, pero por eso yo digo, ojalá esta sea el comienzo de una tendencia, pero creo que hay que ser cautelosos y esperar el dato de mayo, que lo vamos a tener nosotros los primeros días de junio y unos pocos días antes que salga el del INDEC, ¿no?
Mariano, me parece muy, muy interesante el resumen que has hecho. La pregunta es si se están tomando medidas respecto a esta aceleración inflacionaria, que bueno, como bien marcabas, tiene que ver con un factor internacional. No obstante, veníamos con una inflación alta. Bueno, obviamente los problemas se multiplican por esa particularidad. ¿Se están tomando, vos crees, las medidas necesarias o todavía no se ha acusado recibo de este golpe internacional para unas cifras que ya venían altas?
Yo creo que se están intentando tomar medidas. Lo que ocurre es que me da la impresión, digo, no por eximir de responsabilidades a nadie, ¿no? Pero me da la impresión de que es un contexto delicado en parte por lo que te relataba, es decir, te toca un contexto internacional adverso sin demasiado margen de maniobra interno, porque a su vez tuviste que cerrar un acuerdo con el fondo que, aún asumiendo que era algo insoslayable y necesario para salir del abismo, supongámoslo, evidentemente todos acuerdos de estas características tienen algunas complicaciones. Una de ellas es que el fondo, como es muy comprensible del lado del fondo, de repente pide y dice, bueno, mirá, no te voy a dar dólares para que te los rifes manteniendo el tipo de cambio, entonces en el límite deja que el tipo de cambio ajuste. Pero eso hoy sería un elemento, la posibilidad de planchar el tipo de cambio sería un elemento, como lo van a hacer y lo están haciendo algunos países, que dicen, bueno, hoy piso el tipo de cambio, pierdo competitividad, capaz que me hago más caro para exportar, tiendo a importar más, pero bueno, aguanto, déjenme decirlo un poco científicamente, aguanto el chubasco, uh-huh, y cuando todo se calma, deslizo un poquito el tipo de cambio. Hoy eso en la Argentina se puede, quizás no. Entonces ahí hay una herramienta que quizás perdés. Otros países de repente dicen, bueno, la verdad que vamos a congelar tarifas para no sumar combustible a la inflación. Bueno, en la Argentina, por el atraso que tienen las tarifas, por el acuerdo del fondo, por el diagnóstico, me parece, del propio ministro y del propio presidente, no sé si hay mucho margen para eso. Entonces, yo lo que miro un poquito con preocupación es que cuando voy revisando los distintos costos, digo, che, ¿cuál te queda para tratar de anclar un poco esto de los salarios? Y eso, el problema que tiene es que es de todos los costos, es el peor para anclar desde el punto de vista social, digo, ¿no?
Buen día. Respecto a este análisis, entendiendo que aumentan en dólares, pero no se ve representado, ¿no? También vemos cómo las cifras post-pandemia de recuperación macroeconómica son buenas, sin embargo, no hay poder de compra. Ayer trascendía que habría un adelantamiento de cuotas del salario mínimo y que estaban analizando para subirlo nuevamente. ¿Ustedes creen que esa es una medida que aportaría en este sentido o desde el instituto han elaborado alguna serie de propuestas para franquear este momento?
No, a ver, en cuanto a propuestas, nosotros esencialmente en este caso lo que hacemos es medir inflación, después otras actividades que tenemos tienen análisis macroeconómico o cuestiones ligadas a la producción, al empleo, a la distribución, no es que hagamos propuestas. Te puedo dar mi opinión particular, yo creo que si el gobierno entiende que no va a tener demasiado margen para recuperar el salario en general, incluso quizás hasta pueda, a partir de esta aceleración inflacionaria, más allá de que desacelere, digo, pero de este contexto adverso, perder el poder adquisitivo de los salarios, es una medida razonable que diga, bueno, más allá de que en general para toda la masa de salarios es así y ahí puede haber una derrota, trato de subir el mínimo como para, como decimos los economistas, achatar la pirámide y de alguna manera que menos paguen en esta circunstancia los asalariados de menores ingresos, y en todo caso de que el costo lo tengan, o el retraso frente a la inflación lo tengan los asalariados de mayores ingresos. Porque hay una cosa que es muy cierta, que vos podés tener una inflación alta y eso afecta a todos, pero obviamente si la inflación está motivada, como en este contexto, por alimentos, eso afecta mucho más a los hogares de menos ingresos, básicamente porque los hogares de pocos ingresos gastan en poquitas cosas, digo, exacto, en alimentos, bebidas, transporte, servicios públicos. Por ende, cuando vos tenés inflación, como pasó, fíjate, al comienzo del 16 también, digo, tenés inflación que va en parte por tipo de cambio que te pega en alimentos, porque está todo muy dolarizado, aumentás tarifas o ajustás tarifas, evidentemente en ese contexto, y si además los precios internacionales te suben, que justamente suben los de los alimentos, vas a ver que los hogares de menores recursos son los que padecen todavía más la inflación, con lo cual yo veo bien que se piense cualquier medida que morigere un poquito más eso, es redistribuir mejor la escasez, pero es entendible, ¿no?
Mariano, ¿cómo puede impactar en mayo estos aumentos de nafta que han sido bastante más altos de los anteriores? Estamos hablando de entre un 12 y un 15%.
Y bueno, un poco en la misma línea, ahí en esos rubros o en esos aumentos ya programados existen los interrogantes de cara a saber si esta desaceleración, que probablemente el INDEC también la registre de abril con respecto a marzo, es el comienzo de una tendencia o es un relativamente buen dato de un mes al otro, pero todavía vienen batallas grandes. Uh-huh. Y esa es quizá la mayor preocupación, por eso yo decía, cuesta a veces ver el ancla, porque vos ves un montón de aumentos programados y bueno, entonces, ¿yo qué creo? El mejor escenario para mí sería una inflación de nivel alto, pero estabilizada. Uh-huh. Y el peor escenario, obviamente, no digo nada profundísimo, es un escenario donde todo el mundo empieza a esperar que la inflación de mañana sea mayor que la de hoy, y pasado de mañana mayor que la de mañana. Es decir, ese contexto, ese sí que es mucho más complicado, porque no solo tenés el correlato macroeconómico y socioeconómico de una inflación elevada, sino en términos de expectativas, te da la sensación de una inflación descontrolada, que en Argentina tendría una particularidad, que es como que en general nuestra inflación, por lo menos desde los post-2000, está muy ligada, de mi humilde posición, a la dinámica de los costos, en parte al tipo de cambio. Es decir, si la inflación se descontrola, seguramente va a ser en parte porque el gobierno no logra, como lo está logrando en estos días, semanas, de alguna manera contener la dinámica del tipo de cambio, no te digo de forma virtuosa, pero no viciosa. O sea que ojalá que ese peor escenario que te pinto no se dé y que tengamos el mejor. Yo no esperaría este año algo mejor que inflación alta estabilizada, pero ojalá me equivoque, ¿no?
Mariano, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Chao, buen día, hasta luego. Mariano de Miguel, economista en jefe del Instituto de Estadística de los Trabajadores. ¿Qué dice el trabajo que hicieron en el IET? En abril, la educación fue lo que menos aumentó, y aumentó 4,4%. Comunicaciones fue una de las subas más grandes, 6,8%. En alimentos, casas 11,5% mensual, frutas 9,4%, otros alimentos 7,8%, infusiones 7,7%.